y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la radio, a esta, a la suya, al más de uno de toda la Bahía de Cádiz, en un día bueno, en un día interesante, en un día lluvioso y además en condiciones. Hoy les saludamos desde Chiclana de la Frontera. ¿Y por qué estamos en Chiclana? Usted se preguntará, ¿y por qué no nos vamos a ir hasta Chiclana? Con el buen día que tenemos, con todo. Por favor, sube, sube, sube. Chiclana te espera y aquí en Onda Cero ya lo saben que les contamos los 1.500 millones de motivos que hay para venir a Chiclana, para disfrutar de Chiclana. Hoy con el Ayuntamiento de Chiclana y con la Asociación de Bodegas de Chiclana, Padre Salado. Y además les pido disculpas ya de antemano, que yo soy muy de equivocarme, entonces pues vamos a ver si no digo en un momento Padre Salgado. Pero bueno, ya nos conocemos aquí en la radio.
Pues, esta hora del mediodía. ¿Puedo interrumpir en directo, Jaime? ¿Puedo interrumpir en directo?
Carmen,
porque ya que hablas de equivocarse, yo pido perdón también porque se me ha colado una sintonía que no era.
Bueno, espérate, que ahora vamos con esa sintonía, pero antes con el tiempo, con Luz Shopping.
Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes, a estas horas va a menos la nubosidad en la provincia de Cádiz, aunque contamos todavía con alguna gota, alguna precipitación, con temperaturas máximas con pocos cambios, valores de 25 grados en Arcos de la Frontera, 24 en Jerez de la Frontera, 21 en Cádiz, en Rota, 20 en Algeciras. Ambiente suave, con viento de componente oeste, componente en el estrecho, y de cara a mañana continuará la inestabilidad en nubosidad compacta, con lluvias débiles y dispersas, sobre todo en el campo de Gibraltar, con temperaturas también estables, salvo en descenso de las máximas en el campo de Gibraltar, también en las sierras y viento de componente este arreciando por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ahora puedes disfrutar del sabor de Luz Shopping en el salón de tu casa. Descubre luzacasa.com y deja que te llevemos tus platos favoritos. Recuerda, luzacasa.com.
¿Ves, Carmen? Carmen, ahora sí que vamos con la sintonía de informativos. Carmen Paul.
Hola, Jaime, buenas tardes. Hoy sigue siendo noticia Airbus. Los representantes de los trabajadores están reunidos desde primera hora de esta mañana con la dirección nacional para tomar nuevas decisiones sobre el futuro inmediato de la planta. Ya sabemos que no cerrará la factoría de Puerto Real y lo que ahora toca es iniciar un proceso de negociación con los sindicatos sobre el futuro de la planta y los proyectos que se elaboren. Contarles también que hoy jueves se reúne el Comité Provincial de Alertas para analizar los datos del COVID y decidir si hay nuevas restricciones de cara a los próximos días. Y este verano volverán a disputarse campeonatos de tenis playa, voleibol playa, balonmano playa, fútbol playa y rugby playa, con competiciones a nivel provincial, regional y también estatal en las distintas categorías en el marco del Cádiz Arena. Se avanza así en la organización de este evento que volverá a colocar a la capital gaditana un año más como referencia de los deportes de playa. Y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Centro Andaluz de las Letras, ha programado para el Día Internacional del Libro una docena de actividades en toda la provincia, incluidas dentro de diferentes programas literarios.
La actualidad viene cargada de información, ya lo saben, a esta hora siempre hacemos un repaso por las noticias del mediodía y contarles a esta hora que el Ayuntamiento de Puerto Real ha lanzado un aviso de servicio público a través de sus redes sociales. Otra noche más vuelven a incendiarse varios contenedores en la calle Séneca. En este caso, llaman desde el Ayuntamiento de Puerto Real a la concienciación cívica, a la concienciación ciudadana. Si eres testigo de estos actos, anímate semana denunciar a la policía local de Puerto Real. 12 y 34 minutos desde Chiclana con la Asociación de Bodegas de Chiclana Padre Salado, con el Ayuntamiento de Chiclana, les contamos por qué Chiclana le espera, sobre todo para ir a disfrutar de su comercio y de su hostelería. 12 y 35 minutos nos espera el alcalde José María Román aquí en Onda Cero.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Hay cosas que te alegran el día, como encontrar en Supersol hasta el 26 de abril superofertas como el filete de añojo primera a 9,50 euros el kilo, la mandarina a granel a 1,89 euros el kilo o el queso mezcla semicurado Torre Campos al corte a 5,75 euros el kilo. Supersol es tu tienda.
Ya es primavera, la tuya, la de todos, El Corte Inglés.
¿Has soñado alguna vez con ser el campeón de un gran premio de motos? Del 23 de abril al 2 de mayo, participa en el gran premio de Lutz Shopping y disfruta de nuestra pista de Scalextric, réplica del circuito de Jerez. Regístrate en la web de la promoción y ven a disfrutar con toda la familia. Compite para ganar uno de los premios. Consulta toda la info en lutzshopping.com.
Doce y treinta y seis minutos, esto es Onda Cero, el más de uno de Cádiz y de toda la bahía de Cádiz, desde Chiclana de la Frontera, con el Ayuntamiento de Chiclana, con la Asociación de Bodegas de Chiclana Padre Salado. Hoy les contamos los miles de motivos que hay para venir hasta Chiclana de la Frontera, porque Chiclana le espera a usted, siempre le ha esperado y siempre va a estar aquí, y sobre todo le espera su hostelería y le espera su comercio local. El Ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha distintas campañas publicitarias y de promoción del tejido económico de Chiclana en multitud de soportes, en multitud de formas de entender nuestra ciudad, de entender Chiclana de la Frontera. Una firme apuesta para apoyar al comercio local y a la hostelería, con el objetivo de que los empresarios, los comerciantes y los hosteleros de Chiclana pues puedan incrementar sus ventas en un complicado momento como el que vivimos. Por eso hoy estamos aquí en Chiclana, para hablar con la Asociación de Bodegas Padre Salado, para hablar con los comerciantes. En un ratito ya se sentará con nosotros el presidente de la Asociación Vive Chiclana. También se va a sentar en unos minutitos el alcalde de Chiclana, José María Román. Y es que esta primavera la fiesta de la hostelería y del comercio está en Chiclana. Esta campaña 360, además también, donde quiere involucrar a toda la ciudadanía, quiere involucrar al comercio, quiere involucrar a los diferentes sectores productivos de Chiclana, pues el único objetivo es afrontar el futuro con buenas perspectivas y con, ¿cómo decirlo también?, con una forma de ver nuestro futuro de una forma más clara, porque bien lo necesita la ciudad de Chiclana y bien lo necesita toda nuestra bahía de Cádiz. En lo que viene, el alcalde de Chiclana, José María Román, ya está llegando el presidente de la Asociación Vive Chiclana, Francisco Javier Díaz, otro de los invitados, que además es muy interesante venir, muy interesante conocer lo que está pasando en Chiclana, cómo lo está pasando el tejido comercial local, cómo lo está pasando la ciudad de Chiclana en tiempos complejos. A ver si ya, de hecho, ya está aquí con nosotros, que está a punto de sentarse, porque claro, evidentemente Chiclana de la Frontera tiene muchas aristas y tiene mucha forma además también de entender nuestra vida. De hecho, por cierto, antes de que se nos olvide, nos pueden ver a través de las redes sociales, porque hoy nos hemos traído una cámara para que nos vean también, para que disfruten y digan por qué hay que estar en las redes y por qué me he metido en la radio para que no se vean esta cara. De hecho, mira, se acaba de sentar Francisco Circo, Javier Díaz, presidente de Vive Chiclana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy bien. Contento de estar aquí contigo.
Interesante el panorama que se abre en estos meses en Chiclana. El día después, que además estarás conmigo, Francisco, lo que es la ciudad de Chiclana afronta unos meses determinantes para la economía local, que es la primavera y el verano.
Correcto, Jaime. Además, fíjate, yo creo que ayer nos dieron un dato muy bueno, y es que ayer fue un día histórico en el tema de vacunación, puesto que el número de personas que están inmunizadas con pauta completa con la vacuna ha superado al número de infectados en España.
¿Ya? La mejor noticia posible, ¿eh?
Efectivamente. Entonces, si a eso le sumamos que con el calendario de vacunación se prevé que para final de agosto 33 millones de españoles estén vacunados ya, y que en junio habrá unos 10 millones de españoles, pues yo creo que lo que ya estamos es en ese punto de inflexión que hay que empezar a pasar, en el que lo que hay que empezar a volver a transmitirle a la gente esa tranquilidad y esa confianza por volver a disfrutar pues de entornos tan maravillosos desde el punto de vista turístico, como comercial, como hostelero, como es Chiclana.
Un enclave de Chiclana que, de hecho, la campaña que ha iniciado el Ayuntamiento con vosotros, con la Asociación de Comerciantes de Vive Chiclana, es precisamente recordar que la fiesta del comercio y de la hostelería está aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran tejido comercial que se bate el cobre, porque se bate el cobre día sí día también, para recordarle a la gente que la hostelería es segura, que el comercio es seguro, que hay que consumir local, que hay que consumir aquí en Chiclana, porque si consumes aquí en Chiclana, das de comer a gente de Chiclana y a gente que viene de fuera a trabajar a Chiclana.
Sí, sí, así es. Además, es bueno recordar en estos momentos justamente eso, que en el trabajo que se ha estado realizando este último año atrás, pues bueno, se han mantenido interlocuciones, reuniones y llamadas casi, pues te puedo decir, cada 5 o 10 mensuales con el Ayuntamiento, con las distintas interlocuciones, porque estábamos en una situación muy complicada y había que buscar una solución o un inicio de solución para mantener, de alguna manera, de la mejor manera posible, la situación en la que estábamos. Una situación complicada, difícil, y a la que se le empieza a ver un poquito ese objetivo que teníamos todos de poder disfrutar este verano con unas medidas pues de seguridad, conforme están los comercios y la hostelería, pero a la vez que estemos con esa tranquilidad, esa confianza de que ya es mucho más llevadero todo lo que la situación en la que estamos.
Es que la situación en la que vamos a entrar ahora es, yo creo que, determinante para entender si vamos a conseguir salir de la situación de crisis económica derivada de la COVID-19, vamos a estar todavía un tiempo más, sí, porque ahora comienza precisamente con esa noticia brutal que es el aumento, la que ya hay más vacunados que gente infectada en España por COVID-19. Aquí ahora mismo lo que hay en juego es la supervivencia de muchos negocios, en muchos casos de ellos centenarios, y también la supervivencia de muchas familias que llevan y que viven gracias al comercio y a la hostelería local.
Claro, ha sido muy duro. Es decir, yo creo que todo el mundo tenemos ese concepto y lo tenemos claro. Es decir, yo creo que tanto en los estamentos políticos como en los sociales, como en la ciudadanía, se entiende que la situación por la que ha pasado el comercio y la hostelería y el sector empresarial ha sido y es muy dura. Y es cierto que, aunque la situación sanitaria vaya a mejorar sustancialmente en estos próximos meses, ahora llega el momento real también de que sigan estableciéndose pautas para mantener y ayudar al máximo posible a los sectores, porque lo que se lleva arrastrando de año y pico hacia aquí, pues no se va a solucionar en 15 días, no se va a solucionar de aquí a 31 de agosto. Entonces se necesita una serie de políticas de reactivación necesarias. También esta mañana se hablaba de los proyectos de la Unión Europea, que parece ser que van a hacer una inyección de dinero muy grande en España. Y entonces, pues esperemos también que todas esas ayudas pues vayan llegando escalonadamente a todos los sectores para que, a la mayor brevedad posible, pues podamos volver a tomar un rumbo y el camino que llevábamos años atrás.
Francisco Javier Díaz, Vive Chiclana, y hay que vivirla en estos días tan complejos. Un abrazo enorme y gracias.
Nada, Jaime, muchísimas gracias a ti.
Bueno, antes de seguir hablando y seguir comentando un poco la situación de Chiclana, nos vamos a meter de lleno. Ya lo saben que estamos conociendo a los hijos adoptivos de Cádiz que van a ser nombrados este viernes. Y Carmen Paul se ha metido de lleno, otra vez, se mete de lleno en la casa de alguien que bien conocen, que se llama Eduardo González Mazo, es rector de la UCA. Carmen.
González Mazo es doctor en química por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, institución de la que fue rector durante 8 años y etapa en la que la UCA experimentó una notable progresión, logrando hitos como, por ejemplo, la participación decisiva en el Campus de Excelencia Internacional del Mar. El viernes va a recibir un nuevo reconocimiento, en este caso el de hijo predilecto de la ciudad de Cádiz. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Eduardo, un reconocimiento que supongo te habrá llenado de alegría.
Sí, 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 mucha alegría, mucha emoción. Bueno, como comprenderás, en estos momentos, cuando nos llega una noticia, una buena noticia, siempre la encuadramos también dentro de la situación tan dura por la que estamos atravesando, y es una alegría contenida, pero sí, alegría, sí.
Eduardo, he tenido la suerte de hablar en muchas ocasiones contigo. Yo te tuteo, perdona que te tutee, pero es que claro.
Por supuesto, por favor.
Una vez, y solo quedará esa vez, tuve yo que guiarte en un trabajo muy importante, no sé si te acuerdas.
Pues claro que sí, claro que recuerdo. Un trabajo entrañable, sí, sí, sí.
Bueno, y siempre que hemos hablado, que te he entrevistado, siempre has dejado clara tu pasión, ¿no?, por esta bendita ciudad en la que vivimos.
Sí, 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 sí. Tuve la oportunidad, bueno, como he comentado ya en muchas ocasiones, es una ciudad que merece la pena vivirla, en la que yo me he desarrollado desde mi infancia, toda mi adolescencia, y he estado siempre aquí, también por la profesión de mi padre. Pues en esa infancia no he viajado demasiado, solo algunas veces a Santander a ver a mi familia, tanto de abuelos como abuelas. Y me he criado en esta ciudad que a mí me lo ha dado todo. Es una ciudad acogedora, con un clima muy agradable, las personas son entrañables. Y bueno, he tenido la infancia que puede tener cualquier niño de esa edad en la ciudad, jugando en las plazas, en las calles, pero además también en el bar de mi padre, enterándome de las tertulias, en fin. Una infancia muy buena, y una ciudad que después he tenido la oportunidad en ella de desarrollar mi carrera profesional, aunque trabajo en Puerto Real, pero bueno, sigo viendo desde mi despacho a mi ciudad y al nuevo puente. He desarrollado mi carrera profesional y luego he tenido la oportunidad de profundizar también en el ámbito formativo, tanto en los servicios que se ofrecen a los ciudadanos como en un conjunto de infraestructura que hemos ido desarrollando, creo que para beneficio de la ciudad.
Recordemos que Eduardo González Mazo desempeñó el cargo de rector de la Universidad de Cádiz de 2011 a 2019. No hace tanto, años muy intensos, entiendo que sí, ¿no, Eduardo? Yo lo recuerdo así, como cuando charlábamos entonces.
Pues sí, años muy intensos. Yo diría, y si me perdonáis la coloquialidad, que todavía me queda la resaca de estrés. Uh-huh. Todavía tengo en el cuerpo estrés metido que... Bueno, no puedo controlarlo, sino que me viene de vez en cuando, teniendo en cuenta la intensidad de esos 8 años. Quiero recordar a todos los oyentes, y contigo tuve varias entrevistas en ese ámbito, que atravesamos la mayor crisis económica, financiera, no solo del país, sino del mundo, que nos llevó a unos importantes recortes, pero con el trabajo riguroso y serio y el compromiso y la dedicación continua, pues conseguimos que la universidad, nuestra comunidad universitaria, trabajó mucho para que la universidad no se resintiera de este aspecto de la crisis, sino que, como se pudo comprobar cuando acabó nuestra dedicación en el 19, pues nuestra universidad estaba en un crecimiento exponencial importante, bastante sana económicamente y además muy bien posicionada en indicadores internacionales.
Y por ese trabajo como rector, recuerdo que también recibió un premio que fue Gaditano del Año por Onda Cero. ¿También?
Sí, 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 me hizo mucha ilusión porque la verdad es que fue una votación de los oyentes, como así me transmitisteis, y me hizo muchísima ilusión poder recibirlo porque las personas valoran y reconocen lo que haces. No se trabaja para que nadie te reconozca lo que haces, pero si hay personas que lo creen oportuno, pues bienvenido es. Y a mí me produjo, tengo un gran recuerdo de ese día y del pequeño trofeo que me entregaste, que lo tengo en casa y lo conservo con mucho cariño.
Bueno, además de ese reconocimiento, de este que vas a recibir el viernes, tienes una nueva responsabilidad. Eres nuevo presidente, ¿no?, de la Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz.
Sí, es decir, esto ha sido... Contactaron conmigo en el mes de enero desde una empresa de selección de personal de Madrid para comunicarme que estaban barajando, entre otros, mi nombre para esto, y continuamos de negociación para ver cómo cerrábamos el tema, fundamentalmente teniendo en cuenta que mi disponibilidad es limitada porque, como sabéis, continúo en activo en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, pero bueno, finalmente he tirado de un grupo de personas que me van a ayudar en esta tarea y vamos hacia adelante, la Asociación Española contra el Cáncer, sí.
Pues Eduardo González Mazo recibirá el próximo día 23 de abril, en ese acto de entrega, ese título de hijo predilecto de la ciudad será en el Palacio de Congresos. Eduardo González Mazo, un placer como siempre, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carmen, y bueno, aquel día que nos guiaste a todos los Reyes Magos, que esto siga siendo normal y cotidiano cada día en tu programa, como bien hace siempre. Muchas gracias, Carmen.
Más de uno Cádiz, Onda Cero.
El año pasado, el Salón Motor Sur estuvo off. Y ahora, volvemos más on que nunca. Del 19 al 24 de abril, todas las ventajas en coches seminuevos y de ocasión del Salón Motor Sur están en tu concesionario y en tu smartphone. Entra en motorsuron.com, llama o escríbenos por WhatsApp al 955 25 29 39 y descubre todos los centros adheridos y sus increíbles ofertas.
Luis, vaya pedazo de foto que acabas de subir. Te has ganado un like.
¿Qué like, Yuyu? Será un me gusta.
A mí lo único que me gusta es el vino.
¿Qué vino, chiquillo? Será un canasta.
A por un canasta vino y claro, a por otro se fue.
Eso sí que es un like. Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Y 51 minutos en directo Onda Cero desde Chiclana de la Frontera con el Ayuntamiento de Chiclana, con la Asociación de Bodegas de Chiclana, Padre Salado, que de hecho vamos a hablar un poquito porque ahora ya pega a tomarse un vinito a mediodía y entonces vamos a meternos pues en las bodegas de aquí de Chiclana, que son uno de los sectores productivos que están más en alza en estos meses. Chiclana es turismo, sí, pero también es Chiclana, el mundo de la enología, el mundo de los vinos. Manuel Manzano y Chano Aragón pertenecen a esta Asociación de Bodegas Padre Salado de Chiclana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No tengáis miedo, acercaros al micrófono, porque vamos a hablar de vinos, vamos a hablar del sector industrial de Chiclana, que es el mundo del vino, porque, Manuel, voy a empezar contigo. El mundo del vino en Chiclana siempre ha sido muy importante, siempre ha sido muy determinante para entender a Chiclana y para entender la idiosincrasia de Chiclana.
Es que la economía de Chiclana no hace tanto tiempo, desde luego. Fundamentalmente ha vivido Chiclana de la viña. Era, yo pienso, que era el motor económico de este pueblo durante décadas y siglos incluso. Porque Chiclana en los años 70, en los años 60 que yo he conocido, vivía del vino.
¿Cuántas bodegas hay en activo ahora, Chano, por ejemplo?
Bueno, desgraciadamente pues quedamos cuatro bodegas que estamos aguantando el tipo, pero gracias a Dios estamos elaborando muy bien vinos de mucha calidad y se está demandando y parece que vamos a estar mucho tiempo en el mercado.
Un tiempo que ya lleváis y ya se reconoce a Chiclana por sus vinos, pero también por el trabajo, por las personas a las que empleáis, eligen entender el vino como su forma de vida. Vosotros lo entendéis, el vino como la forma de vida, pero es que hay muchas personas que trabajan en el sector, ¿verdad? Hay mucho empleo, Manuel, por ejemplo, que se genera gracias al vino en Chiclana.
Hombre, siempre se genera bastante trabajo alrededor de las bodegas y alrededor de las viñas. No es, como he dicho antes, no es lo que era, pero evidentemente, aún como ha dicho Sano antes, seguimos intentando de mantener tipo de que cuando menos que ya no se arranque más viña, porque es el motor primordial de las bodegas.
Y tenéis al ayuntamiento también que os está apoyando, Chano, en salir adelante, en seguir adelante. Y en, ¿por qué no? Imaginar en que hay un futuro donde a lo mejor hay más gente dedicada al vino y a lo mejor nace otra viña y otra bodega, por ejemplo.
Sí, sí, yo creo que, vamos, nosotros muchas veces lo comentamos que tal como está la situación chiclana, que tenemos nuestras viñas, después el tema del turismo, que nos acompaña mucho, el tema de la hostelería chiclanera, que vende nuestros vinos con mucho orgullo y demás, pues no, vamos, pensamos que jóvenes que hacen su carrera de enología o hacen personas de estas pueden hacer iniciativas nuevas y crear bodegas, nuevas bodegas, ¿sí?
Pues con eso nos vamos a quedar, con estas bodegas de Chiclana, con la Asociación de Bodegas Padre Salado, que hoy nos acompaña en este camino en Onda Cero, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, Manuel Manzano, Chano Aragón. Muchas gracias por...
Yo quisiera un minutito, en un momentito.
¡Por supuesto!
Agradecer antes lo que nos ha respondido Sano al Ayuntamiento de Chiclana. Colabora con nosotros fantásticamente y se lo tenemos que agradecer al señor alcalde que está, porque es que de verdad colabora con las viñas y con las bodegas, ¿eh? Que esto es difícil. Pero eso me gustaría que quedara claro, que es lo que yo...
Que quede claro, ¿no?
Que quede claro.
Sí, sí, eso es cierto. Y más que por lo que estamos haciendo ahora mismo, pues por el apoyo también del ayuntamiento, claro.
Vamos a tomar un vinito de Chiclana, claro que sí. 12 y 55 minutos, Onda Cero. Gracias, amigos.
Nada.
Esto es Más de Uno.
A vosotros. Muchas gracias a ustedes.
Si tiene un carácter desenfadado, pulse 1. De lo contrario, si es una persona formal, pulse 2. Ahora elija su tecnología híbrida Suzuki, Mild Hybrid, Full Hybrid o Plug-in Hybrid. Buena elección. Su Suzuki está listo.
Haz el test de personalidad híbrida en suzuki.es y descubre qué tecnología híbrida se adapta a tus necesidades. Nueva gama híbrida Suzuki. Elige Suzuki. Elige Hybrid.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez. Onda Cero.
...12 y 56 minutos, Onda Cero... ...esto es el Más de Uno de la Bahía de Cádiz desde Chiclana... ...con el Ayuntamiento de Chiclana, con la Asociación de Bodegas Padre Salado de Chiclana... ...lo hemos sacado además a escasos minutos de que comience una rueda de prensa... ...que viene ahora el diputado de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Cádiz... ...Manuel Ángel Chacón, pero alcalde, José María Román, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos que sacarle este ratito, aunque sea muy rapidito antes de que comience esa rueda... ...para pues contar que la fiesta del comercio y de la hostelería está aquí, está en Chiclana.
Sí, vamos a tope con comercio y con hostelería, vamos a tope porque... Después de todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo que se ha venido padeciendo, nos tenemos que dar ánimo, nos tenemos que ayudar unos a otros y hay que activar el municipio, hay que activar a todo el mundo para que se salga, para que haya ambiente, para que haya consumo y para repartir un poquito de alegría por las calles.
Una alegría que ahí está el ayuntamiento impulsando esta campaña de comercio y de la hostelería, que, alcalde, en estos meses van a ser determinantes para ver ¿cómo vamos a salir de la crisis económica derivada del COVID?
Bueno, estamos de verdad con mucha ilusión y con mucha confianza, ¿no? Porque vamos avanzando en la vacunación. Afortunadamente, cada vez hay más inmunidad adquirida por parte de muchas personas y, por tanto, los números que esperamos de todo lo que es el potencial del comercio de hostelería en Chiclana asociado al turismo, creemos que van a ser muy buenos, mejores que el año pasado. Y luego, por lo demás, también los otros sectores de Chiclana, como la construcción o la industria, que son también otros sectores muy importantes, pues afortunadamente ya se habían recuperado. Por tanto, ahora le toca a ellos también.
Chiclana es turismo, Chiclana es hostelería, Chiclana es comercio y Chiclana lo puede todo, porque Chiclana tiene una perspectiva de futuro como motor de la bahía. Que pocas ciudades pueden presumir de ello.
Bueno, seguimos creciendo en población. Yo creo que hay un dato importante siempre, que es el que si una población crece continuamente con habitantes, quiere decir que es una población elegida. porque aquí hay mucho crecimiento, no solamente por los nacimientos de los que vivimos aquí, sino especialmente porque hay otras personas de otra parte de la bahía, de otra parte de España, y hasta extranjeros que deciden venirse a Chiclana. Y entonces, pues, eso quiere decir que aquí se vive bien. Cuando la gente te escoge, es por algo.
Por algo será. Alcalde de Chiclana, José María Román, le dejo ya irse a la rueda de prensa.
Muy bien.
12 y 59 minutos llegan las noticias. Esto es Onda Cero. Y luego seguimos, hasta las 2 en Chiclana. ¿Por qué no? Que hace un día estupendo para venirse para acá. ¡Hasta ahora!
Mira, que no me gusta a mí una juerga.
No, mira.
Y una copita donde sea.
Mira,
que ya no sé cómo es.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en este quinto día de campaña electoral en Madrid, marcado por el eco del debate de anoche entre los 6 candidatos en liza y por la encuesta del CIS, que dibuja un escenario más ajustado para Díaz Ayuso, al contrario que el resto de sondeos que reflejan una amplia victoria del Partido Popular. Opciones de gobierno para el bloque de la derecha según el CIS y también para el de la izquierda. Hoy los candidatos siguen de campaña. Iglesias argumenta que no pisó una residencia en la pandemia por responsabilidad. Gabilondo cree que es necesario pedirle ayuda a Podemos para poder gobernar juntos. La candidata del PP, Díaz Ayuso, celebra que ambos se hayan quitado la careta.
Caretas fuera. Gabilondo e Iglesias van de la mano. Y el candidato de Sánchez no solo le han hecho el programa y las listas, sino que solo miente. No ha dejado de mentir. Dijo que no pactaría con él, ahora dice que no quiere subir los impuestos, ha perdido todo el crédito.
Los candidatos de campaña, los líderes sindicales presentando esta mañana los actos del 1 de mayo bajo el lema "Ahora toca cumplir". En lo económico es noticia de estas últimas horas el mayor ERE en la historia de la banca tras la fusión de CaixaBank y Bankia, que afectará, como saben, a más de 8.000 trabajadores. Si ayer la ministra Montero defendía la fusión como la solución menos mala, hoy su compañero Escriba matiza y dice que esto es el claro ejemplo del viejo modelo de hacer ajuste, Caridad García.
El ministro de la Seguridad Social espera que este sea, de hecho, uno de los últimos episodios de despidos masivos como mecanismo de ajuste en las empresas. En este caso concreto, José Luis Escrivá recuerda a los directivos bancarios el esfuerzo que ha hecho este país para rescatar al sistema financiero.
Ha habido, digamos, una protección del sector en determinadas circunstancias para evitar efectivamente males mayores, y en decisiones como las que están tomando en este momento, yo creo que esa reflexión me parece particularmente relevante.
Precisamente ahora mismo otra entidad, el BBVA, está comunicando su propuesta de ajuste a los sindicatos del banco. Fuentes de la negociación apuntan dos cifras, 3.796 despidos y el cierre de 530 oficinas.
Con la cita electoral de Madrid de fondo, hoy el Congreso valida poner fin al voto rogado, al que se tienen que acoger los españoles residentes en el extranjero que quieran votar y que conlleva un sinfín de trámites burocráticos que dificultaban ese derecho. Se da ahora un nuevo paso para acabar con el sistema Ismael Terriza.
Y no se irá tan lejos como pretendía Esquerra.
Una persona que resida en el exterior podrá delegar su voto a una persona de su elección que vote en su mismo colegio electoral.
Le ha respondido el diputado del PP, Bermúdez de Castro.
Por si eso no fuera suficiente, no se les ocurre otra idea que una misma persona no solo pueda votar por otras tres en unas elecciones concretas, sino que también pueda hacerlo en todas las elecciones que se produzcan en el plazo de 3 años.
Por tanto, la proposición de ley seguirá su trámite. En su día tendrá apoyo mayoritario el que los residentes en el exterior puedan recibir la documentación en casa y descargarse las papeletas para después enviarlas.
Repasaremos a partir de las 2 cómo evoluciona la situación sanitaria en el país y les contaremos las últimas medidas adoptadas por las comunidades. En Cataluña se levanta el confinamiento comarcal el próximo día 26. La consejera de Salud, Alba Vergés, acaba de confirmar las novedades.
La apertura del perímetro comarcal y la circulación en toda Cataluña. Se recupera la presencialidad en bachillerato y ciclos formativos. Se abre la restauración de los centros comerciales, que se mantenía cerrada, y también hay un cambio en el aforo de actividades deportivas y religiosas, que pasa del 30 al 50%.
Cataluña es una de las comunidades que ha empezado hoy mismo a administrar la vacuna de Janssen. Hay mucho enfado, por cierto, entre las cofradías de marineros en Galicia que no van a recibir la monodosis por ser menores de 70 años. Le reprochan a la ministra Darias que desconozca la realidad del mar, porque es difícil cuadrar la faena en un barco con una cita para que les pinchen una segunda vez. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez.
En el turno que les toque y con la vacuna que les toque, las declaraciones de la ministra Carolina Darias han desconcertado a la Xunta y enfadado al sector del mar en Galicia, al gobierno gallego porque ultimaba una vacunación específica, al sector porque demuestra un gran desconocimiento del trabajo en un barco. La vacuna de una sola dosis facilitaría la inmunización. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías.
Utilizar la de Janssen por ser una única dosis. Está demostrado una cosa, además, cuando un barco se infecta una persona, el barco entero se infecta, porque en la mar es imposible que guardemos las distancias de seguridad y además demuestra un gran desconocimiento de cómo se trabaja en la mar.
Sí, comenzaba esta mañana la vacunación en domicilios con Janssen.
Y mucho enfado también en el País Vasco. Bilbao, ya saben, no será sede de la Eurocopa de fútbol. Los hosteleros se quejan del impacto económico negativo que va a tener. El Lehendakari denuncia incluso intencionalidad política. Bilbao, Juan Carlos de Julián.
La polémica sube en grados. El gobierno vasco analiza demandar incluso la UEFA por el incumplimiento del contrato de Bilbao con la Eurocopa, mientras el Lehendakari Iñigo Urkullu ve un intento de chantaje.
Puedo entender que la UEFA persiga unos objetivos económicos, pero eso no pasa por lo que pueda ser una puesta en riesgo de la salud de los aficionados. Una decisión que no sé si tiene también un cariz político.
El Partido Popular Vasco acusa a Urkullu de poner condiciones draconianas para impedir que juegue la selección española en Bilbao. Los dueños de hoteles y los hosteleros lamentan la pérdida de una oportunidad.
En 55 minutos les contamos toda la actualidad de esta jornada en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del jueves 22 de abril.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este jueves, desde las 7 de la tarde, toda la emoción del fútbol en Radio Estadio. A un mes para el final de la Liga, continúa el pulso por el título. Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan a dos equipos que pelean por la permanencia. Atlético de Madrid-Huesca y Barcelona-Getafe.
En la Liga no se puede estar al mismo nivel toda la temporada y el Atlético lo que espera y confía es seguir soñando con el título nacional de Liga.
Hemos pasado de esto está hecho a seguir soñando. Cuidado, Janito.
No, pero es que
el pechito está ya un poquito para adentro, ¿eh?
La jornada se completa con los partidos Granada-Eibar y Real Sociedad Celta. Este jueves, desde las 7, vive la Liga en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres actualidad, desde las 8 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este jueves, Liga y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero. Andalucía.
Cada jueves en Onda Cero, la actualidad de la conservación y mantenimiento de nuestros ecosistemas hídricos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir te informa de los planes, proyectos y actuaciones hidrológicas de nuestra cuenca. Cada jueves a las 2:20 de la tarde en Onda Cero Andalucía, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Juancho Fontán.
¿Qué tal? Buenas tardes. La incidencia acumulada en el conjunto de la comunidad sigue bajando y se sitúa en estos momentos en 251 casos por cada 100.000. Andalucía suma hoy 1.884 casos y 16 fallecidos. Desciende la presión hospitalaria, pero suben los ingresos en UCI. En estos momentos son 1.350 andaluces hospitalizados, de los que 321 están en la unidad de cuidados intensivos. Son datos que ha ofrecido el presidente de la Junta desde Granada, donde ha vuelto a pedir que el gobierno central permita la movilidad movilidad a las personas que ya están vacunadas, que en Andalucía representan ya el 20% de la población que tiene una dosis, mientras que el 8% ya está totalmente inmunizado. Precisamente ha comenzado hoy en Andalucía la vacunación con la monodosis de Janssen. Está inicialmente destinada a personas de entre 70 y 79 años. Nuestra comunidad ha recibido 26.150 viales de esta dosis. Además, desde las 9 de la mañana ha comenzado a funcionar el Estadio de la Cartuja de Sevilla como centro de vacunación masiva. La Junta asegura que en el recinto se van a administrar 1.500 dosis diarias con la vacuna de Pfizer. Los comités provinciales revisan hoy los cierres perimetrales y las limitaciones de la actividad económica en los municipios andaluces. Serán unos 20 municipios más que esta semana los que tendrán que cerrar su perímetro, un total de 119, aunque hay un gran número que están muy próximos a la tasa de los 500. A los que alcancen el nivel 3 grado 1 se verán obligados también a cerrar los bares y negocios a las 8 de la tarde. Ya a esta hora conocemos la última hora en nuestra comunidad, haciendo un recorrido provincia a provincia, comenzando como cada día en Almería.
En Almería, la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista ha acordado respetar el calendario de procesos orgánicos aprobado en enero por el Comité Federal y en el que no se contempla ningún adelanto de las primarias para elegir candidatos. Una decisión diferente a la de la Agrupación Municipal Socialista de la capital, que apuesta por la convocatoria de elecciones antes de este verano.
En la provincia de Cádiz, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha acordado con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín y Dorna, las fechas y los años de tres grandes premios del Mundial de Motociclismo hasta 2025.
En Huelva se ha vuelto a poner en marcha durante la jornada de hoy el punto de vacunación en el nuevo Estadio Colombino de la capital. La peculiaridad es que los pacientes no tienen ni que bajar de sus vehículos, sino que se les administra en el mismo. Tras ello pasan a una zona de reposo donde deben esperar por si apareciera alguna reacción posterior. Para esta semana se han recibido 14.000 dosis.
En Ceuta se ha producido una bajada importante de la incidencia acumulada 14 días hasta los 393,10 contagios por cada 100.000 habitantes y también se produce una caída en la incidencia acumulada 7 días hasta los 122,33 casos por cada 100.000 habitantes. Además, a la ciudad autónoma han llegado ya las primeras 250 dosis de la vacuna de Janssen.
En Córdoba, un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos, uno de ellos de carácter grave. Por otro lado, miembros de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 5 personas y han aprehendido 11 toneladas de hojas de tabaco.
En Granada podemos confirmar a esta hora que tanto la capital como Armilla, uno de los núcleos con mayor peso poblacional y que estaban al límite de los 500 casos, van a quedar abiertos, quedan fuera del cierre un día más y ya van 3. Ha bajado la incidencia acumulada. Baja también además la incidencia en el conjunto de la provincia y no solo a 14 días sino a 7, lo que invita al optimismo, como hoy mismo indicaba aquí en Granada de visita el presidente de la Junta de Andalucía.
En Jaén, la mesa del Parlamento de Andalucía se ha reunido al objeto de tramitar asuntos ordinarios y también aprobar una declaración institucional en reconocimiento del potencial de la provincia de Jaén. También han visitado la catedral como apoyo para ser nominada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
En la provincia de Málaga será a partir del lunes cuando la Junta empiece a llamar al grupo poblacional de 70-79 años para proporcionar la cita de vacunación de la dosis de Janssen, que empezará a ser recepcionada mañana. Mientras, se preparará el Palacio de Ferias para en unos días llevar a cabo las vacunaciones masivas a la población de la ciudad. En el día de hoy registramos 234 contagios, 21 hospitalizaciones, 3 en UCI y 4 fallecidos. El total es de 1.604.
Y en Sevilla, como le venimos contando, desde hoy se ha puesto en marcha el Estadio de la Cartuja como centro de vacunación masiva. Se espera que pasen durante el día de hoy 1.500 sevillanos mayores de 70 años. Es imprescindible tener cita previa para acceder a la vacunación. Una vacunación que podría llegar en este recinto hasta las 15.000 personas si se habilita todo el estadio. Todas estas noticias y muchas más las ampliamos a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero con Jaime Castilla. Buenas tardes.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Que me gusta cuando llega la hora mágica, las 13:13. Menos mal que no estamos
a 13 de diciembre y un mes más. Esto es Más de Uno, Onda Cero. Hasta las 2 les contamos la vida de nuestra bahía de Cádiz. Contarles dos cositas muy rápidas. Hoy día jueves esta tarde en San Fernando comienzan las charlas Hablemos San Fernando, es deporte, en el Centro Congreso de Isla de León, que por cierto están moderadas por nuestro compañero José Antonio Rivas. También esta mañana ha tenido lugar una reunión de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, y el nuevo director del astillero de Puerto Real, José Antonio Rodríguez, que se comprometen a seguir colaborando por el empleo en el astillero puertorrealeño. Y ahora mismo en Chiclana se está celebrando una reunión entre el diputado de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Cádiz, Manuel Ángel Chacón, y el alcalde de Chiclana, José María Román, que hemos hablado un ratito con él porque estamos en Chiclana contándoles las razones por las que hay que venirse a beber a Chiclana y la que hay que venir a consumir a Chiclana con el Ayuntamiento de Chiclana, con la Asociación de Bodegas Padre Salado. Es la 1:14. ¿Qué les parece que nos vayamos a preguntarle a los niños de Chiclana qué pueden mejorar por su ciudad? Venga, vamos a ello.
Informarte en onda0.es/cali y en nuestra app es más fácil que deletrear electroencefalografista.
E-L-E-T.
Bueno, no es tan difícil como eso. Solo tienes que descargarte nuestra aplicación y en la sección Noticias podrás informarte de todo.
Onda Cero Cádiz, las 24 horas del día, también en tu móvil y en onda0.es/Cádiz.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Estamos en Más de Uno Bahía de Cádiz desde Chiclana, con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana y el copatrocinio de la Asociación de Bodegas Padre Salgado. Y me van a permitir que hoy le demos la palabra a los más pequeños y a las más pequeñas de nuestra casa. Vamos a abrir algo que me he inventado, que es el Consejo de Participación Radiofónica de Onda Cero, en el que solamente van a poder venir niños y niñas de máximo 16 años, adolescentes también, claro que sí. Por eso me van a permitir que saludemos, a ver si ya está por aquí, a Santi Marcial, sexto de primaria del Colegio Trovador. ¿Qué tal?
Hola.
Mira, un poquito más alegría, que estás en la radio, porque van a decir, por ejemplo, Álvaro Garcés, también del cole, del Colegio Trovador, del sexto de primaria. ¿Qué tal, Álvaro?
Bien, hola.
Fíjate, ahí me gusta, con fuerza. Y la tercera, otra más, que esto ya es una fiesta. Ana Muñoz, de segundo de la ESO, del Instituto Pablo Ruiz Picasso. Hola, Ana.
Hola.
¿Qué idea tenéis vosotros? ¿Cómo creéis que se puede mejorar Chiclana? Vamos a aprovechar que estamos en la radio.
Pues también hay que contar con las ideas de los ciudadanos.
Mm-hmm. Pues yo creo, como dice Santi, pues escuchándonos, porque realmente también los niños tenemos cosas interesantes que decir.
De hecho,
y podemos dar buenas opiniones en Chiclana, y yo creo que podemos hacer un buen trabajo.
De hecho, Ana, tuya fue la idea de los centros educativos del acoso escolar y la promoción del respeto a la diversidad y la buena convivencia. ¿Por qué se te ocurrió esa idea?
Porque yo creo que es importante que pues haya buena convivencia entre todos y que nos respetemos. Y pues me parece importante que haya respeto y me gusta mucho esa idea.
Álvaro, estás muy callado.
Sí.
Está muy calladito. Es que vamos a ver. Álvaro, ¿por qué decidiste meterte en este consejo de participación? ¿En qué quieren mejorar Chiclana? Álvaro. ¡Ay, que le ha dado un ataque de nervios! Claro, lo que tiene, hombre, es que vienen aquí a la radio y les impone. Ana, tú eres una de las responsables de que el Ayuntamiento de Chiclana tenga un programa de prevención del acoso escolar en los coles. ¿Cómo se te ocurrió?
Hombre, primero porque se les escucha, que es muy difícil en algunos casos, se les escucha, se les da atención y primeramente porque se pasa muy bien y se puede pasar un tiempo divertido y conociendo a gente. Y realmente, pues, te escuchan y te lo pasas bien y tal.
Oye, Santi.
Dígamelo.
Mira, me encanta como si estuviera hablando con mi madre, ¿sabes? Así de sencillo. Cuando decidiste meterte en el Consejo de Participación de Chiclana para los niños, ¿cómo, qué se te pasó por la cabeza? ¿Os escuchan? ¿Crees que os escuchan?
Porque primero de todo, como ha dicho mi compañera Ana, veía que es un sitio donde se escucha la opinión de los niños y niñas. Y aparte, también me gustaba conocer gente nueva, que es lo que se hace aquí, aparte de proponer ideas para mejorar Chiclana. Se conoce mucha gente nueva y puedes hacer muchos amigos.
Santi, creo que en tu cole tuvisteis un problema con una depuradora. Cuéntalo, venga.
En mi colegio, al lado de un comedor que tenemos, hay una depuradora. Y esa depuradora olía mucho. Entonces, es verdad que yo no estaba muy metido, pero más o menos sé de cosas. De que también estuvimos allí, estuvimos en plan viendo cómo era la depuradora por dentro y propusimos que mejorara la depuradora para que no oliera. Y poco a poco se está llevando a cabo.
Por ejemplo, también otra cosita. En cuestión de los museos y de las bibliotecas, ¿faltan bibliotecas en los barrios?
Yo, que conozca, básicamente, yo solo conozco de la ciudad una biblioteca. Y museos creo que también solo conozco uno. Bueno, conozco dos. Pero yo creo que sí haría más falta un poco de cultura aquí en la ciudad.
Mira, toma nota, delegado, tome nota. Que esto aquí, ellos sí que saben de las necesidades de Chiclana. Bueno, la verdad es que es un placer hablar con vosotros, con Santiago y con Ana y con Álvaro. Álvaro, segunda llamada, ¿estás ahí? Ay, que le ha dado el corte. Que le ha dado el corte y bueno, oye, la verdad es que nos encantan esta charla con vosotros, aprovechando ya que os tenemos en la radio. Voy a comenzar contigo, Ana. Lanza un mensaje a todos los niños y todas las niñas de Chiclana con lo que tú quieras, para ya aprovechando la radio. Te voy a dar este minutito de oro para que lo aproveches. Algo que quieras reivindicar, algo que quieras decir bien alto.
Bueno, pues que se anime todo el mundo, que se animen todos los niños a participar, porque se lo van a pasar súper bien y se les va a escuchar, se les va a hacer caso y pues que lo van a pasar muy bien.
Es que le da vergüenza, por favor, por favor. Santi, a ver si tú no te ríes tanto. Venga, Santi.
Pues yo lo que le diría, la verdad, es básicamente lo que ha dicho mi compañera Ana, que se animen, que se apunten, que no se van a arrepentir, yo no me he arrepentido, que es verdad que nos escuchan, se escucha la palabra de todos y cada uno de nosotros, y que vamos a hacer, que se hacen nuevos amigos y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
Amigos, Santi, Ana, Álvaro, allá donde estés, gracias por
aquí. Hola.
Ahora. Ahora, Álvaro. Ahora que nos vamos, aparece. Anda, que no es listo. Te voy a tener que invitar a Luna. Te voy a tener que invitar otra vez, Álvaro. Un abrazo a vosotros por habernos ayudado a contar un poquito qué es este proyecto de participación. Sois grandísimos. Gracias.
Gracias a ti.
¿Qué?
Gracias.
Adiós.
Esto me gusta más que hablar con políticos, ¿eh? Esto es más de uno. Onda Cero.
No olvides que puedes seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook Onda Cero Cádiz y en Twitter @ Onda Cero Cádiz.
Más de uno Onda Cero Bahía de Cádiz, ya lo saben, hoy desde Chiclana de la Frontera y además felices porque tenemos una copita de vino de la Asociación de Bodegas de Vinos de Chiclana, Padre Salgado. Onda, que no está bueno. Bueno, el frío, el tiempo está malo, pero el vino está muy bueno. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana hasta las 2 del mediodía. Estamos contentos y contentas porque vamos a hablar de una iniciativa preciosa. Se llama la iniciativa Abuelos y Abuelas con Muchos Cuentos. El que tiene cuentos soy yo, Marilo Arteche, de Teatrín, la compañía que impulsa esta campaña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay muchos centros de mayores involucrados en este programa que lo que hacéis es grabar cuentos con estos mayores que se van a poner en centros educativos para que los vean.
Muy bien, siempre esta actividad siempre se prepara la sesión de cuentacuentos con las personas mayores y luego visitamos los coles y le representamos los cuentos al alumnado de segundo. Pero este año, como novedad y con el tema del COVID, pues claro, lo tenemos que hacer de forma telemática. Entonces no podemos visitar los coles, que esperemos que muy prontito podamos, pero por ahora no podemos. Entonces se le va a enviar, pues, se le envía un vídeo que el alumnado junto con el profesorado lo puede ver en la clase y también se lo vamos a enviar a la familia para que el alumnado junto con sus familiares también pueda disfrutar de los cuentos.
Son 5 los que se van a grabar y además también, como decimos, que esto es telemático total, o sea que esto también lo vamos a poder tener cada uno en sus casas, así que niños y niñas de Chiclana, hay cuento este año. Por cierto, ¿cuántos mayores van a participar?
Pues mira, somos 48.
¡Madre mía!
Bueno, somos, ya yo me incluyo como mayor y todo, ¿eh?
Tampoco tanto, ¿eh?
Somos 48 personas mayores participantes. Aquí tenemos una población de mayores muy activa. Esta actividad se lleva realizando muchos años. Lo organiza la Delegación de Servicios Sociales y Familia, Infancia y Tercera Edad. Y al principio se hacía en la biblioteca y luego hemos ido creciendo, avanzando y ahora ya pues directamente se va a los coles, que así pues abarcamos un número mayor de alumnado.
Bueno, y una cosa, ¿cómo se apañan los mayores con los móviles?
Mira, este año ha sido toda una gran experiencia para las personas mayores, oye, y para nosotras, ¿eh? Porque eso de dirigir a través de una videollamada de WhatsApp, bueno, tiene historia, vamos. Mira, al principio, claro, era una idea como muy loca, entonces las personas mayores eran como un poco reacias a, bueno, no sé si voy a poder, no sé si esto va a salir, yo no sé a descolgar el teléfono, pero a medida que fuimos avanzando, haciendo ensayos y demás, oye, pues nos estaba gustando mucho la idea y nos ha gustado mucho porque ese proceso ya lo hemos terminado. Ahora estamos en el proceso de la grabación de cuentos. Los ensayos ya lo hemos realizado, que hemos estado durante 6 semanas trabajando. Y la experiencia, bueno, ha sido maravillosa. Algunos momentos estresantes por los medios técnicos y demás, los problemillas técnicos, pero por lo demás nos lo hemos pasado genial.
Oye, qué chulo.
¿Qué te parece?
Nos encantan estas iniciativas. La verdad que sí, que hablemos de estas cosas tan bonitas y tan chulas que se hacen aquí en Chiclana. Bueno, Mariló Arteche, de Teatrín, muchísimas gracias, que la verdad que sí, que es maravilloso esto que hacéis con los mayores y que sois geniales. Un abrazo.
Ay, enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver cuándo nos invitáis a la radio y podemos contaros un cuentecito así, que está muy bonito.
Pues mira, venga, vale.
Yo te lanzo la flecha.
Nos vemos el viernes. Un abrazo.
Adiós, besito.
Ya sabes que puedes escuchar la programación de Onda Cero Cádiz en directo a través del 101.4, 91.4 de la FM, así como de la web y de la aplicación para dispositivos móviles de Onda Cero.
Es la 1:27, esto es Onda Cero desde Chiclana de la Frontera, el más de uno de toda la Bahía de Cádiz. Anda que no estamos a gustito aquí con la Asociación de Bodegas de Chiclana, Padre Salado y el Ayuntamiento de Chiclana. Ayer jugó el Cádiz, no sé si se enteró con el follón que tuvimos en la calle, qué alegría ver la calle, el cortejo que acompañaba a nuestro Cádiz. Pues vamos a hablarlo con José Antonio Rivas, con Onda Deportiva Cádiz. Vamos a la tertulia, la resaca.
Aquí arrancamos el tiempo de deportes en la sintonía de Onda Cero en el día de hoy jueves, pero con tertulia. Y es que, como saben, pues la noche de ayer hubo partido y además, pues desafortunadamente, pues no podemos contar muy buenas noticias. El Cádiz perdió 0-3 frente al Real Madrid. Ahora hablaremos de ese partido. Un partido que, bueno, pues en su primera media hora estaba bastante controlado por parte del Cádiz. Pasaron pocas cosas, como le gusta, ¿no? Al Cádiz, a su entrenador, al planteamiento y demás. Y bueno, pues a raíz de ahí, un penalti sin querer, de VAR, dudoso, que la verdad es que tardó 2 segundos en ir a revisarlo, cuando ahora lo hablaremos también, pero Mateu, pues es de los menos revisionistas, ¿no? Del VAR, ¿no? De los que menos cambia su decisión. Y en este caso, pues paró hasta la acción. A los 2 segundos, pues ya estaba revisándolo el hombre. Y tardó también muy poquito en pitar penalti. Pero en fin, a raíz de ahí, pues unos 10 minutos fatídicos en los que el Cádiz se salió del partido. El Madrid hizo 2 goles. Cuando quiso volver el Cádiz, evidentemente ya era tarde para hacerlo. Algún tímido acercamiento en la segunda mitad que pudo recortar diferencias, un remate del Choco, ahora recuerdo de memoria, etcétera. Pero bueno, pues la verdad es que tampoco tuvo mucha más historia en la segunda mitad. Lo bueno de la jornada, que el Cádiz sigue manteniendo los 9 puntos de diferencia con la zona de descenso, a falta del partido del Huesca de hoy, pero bueno, a priori es con el Atlético de Madrid, confiamos en que no puntúen. Y lo peor, al margen del resultado, pues que hay 2 futbolistas pues que no van a poder estar en el próximo partido importante, importantísimo, en Valladolid. Casos de Salvi y de Johnson, 2 de los 6 apercibidos que tenía el Cádiz. Así que eso, unido a las bajas de Alex, de Perea, pues vamos a ver cómo recompone el equipo Álvaro Cervera, que es verdad que ayer ya en el descanso, valga la redundancia, dio descanso, ¿no?, a algunos futbolistas que tenían más acumulación de minutos y demás. Nuestra tertulia La Resaca para hablar de todo esto en el día de hoy con Nacho Abreu. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
El 0-3, yo decía ayer, cuando salía del estadio, es la sensación que tenía, ¿no? Digo, bueno, pues sí, pues es verdad que siempre te vas cabreado y demás, pero en mi caso al menos no es el partido en el que más cabreado, más dolido me he ido después de un partido del Cádiz de este año, ¿eh?
Bueno, claro, es normal, porque perder contra el Real de Madrid, pues entra dentro de lo normal. Es la obligación del Madrid de meterle 3, ¿no? De meterle 6, ¿no? Porque las diferencias son abismales, ¿no? Pese a que tienen el equipo más cortito en muchos años, en el que solo sobresale o tiene la calidad de Benzema y algún otro que aporta, pero evidentemente es así, es la lógica, ¿no? Sí que es verdad que de entrada el partido, yo me lo presumía que el Madrid no iba a jugar a dominar el balón, y menos con la alineación que había puesto. Entonces ya nosotros tenemos problemas ahí, ¿no? Ellos nos tiraron el anzuelo, y la primera media hora, además lo comenté, los primeros 20 minutos, digo, el Cádiz está tocando mucho la pelota y no sabemos hacer eso porque no estamos preparados, no nos hemos entrenado, no tenemos los futbolistas además hoy para eso. Y en ese anzuelo picamos, y en una contra de un córner pésimamente lanzado, pues nos hacen el primer gol, que es un penalti, pero la jugada es un contraataque, en lo que estamos fuera de sitio, no estamos arropados y nos cogen. Y ya ahí pues ya empezamos cuesta arriba, luego nos descentramos. Pues todo eso dentro de lo que puede ocurrir, ¿no? Siempre te puede ganar, pero claro, que te ganen al contraataque el Real Madrid, pues te da un poquito más de palo, ¿no? Sobre todo en ese primer partido, ese primer gol. Y luego una cosa significativa también que tengo que decir ya, aparte de que, pues si Salvi estaba sancionado, no entiendo por qué lo cambia para darle descanso, si ya va a descansar la semana que viene, y luego que en vez de poner a Pombo, te saque a Alejo a pierna cambiada. Yo creo que hay que certificar ya, pese a la respuesta que te dio en tu rueda de prensa, el señor Cervera siempre coge a alguien para saber y dejar claro quién manda en el vestuario. Cogió a Barral, cogió a Brian Oliván, cogió a Sergio Sánchez, y este año pues la tocaba Pombo. Y Pombo evidentemente está crucificado ya, no sabemos por qué exactamente, pero pues lo intuimos. Y es evidente pues que ya es un futbolista que no... Que está señalado para los restos. No sé por qué no se vendió en su momento cuando había una gran oferta, pero bueno. Y lo demás, pues, a Valladolid a empatar por lo menos, porque si no vamos a empezar a tener un poquito de estrés.
Es verdad que bueno, pues llama la atención esa circunstancia de Pombo, pero bueno, lleva ahí varios partidos de nuevo sin minutos. José Ignacio Silva, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo acabaste tú el partido? Bueno, más que el partido, esos 10 minutos, porque prácticamente la segunda parte pues casi que la podemos borrar, fue absolutamente sobrante.
Yo, por lo de los 10 minutos, lo peor que tuve fue la sensación de recordar los primeros partidos de la segunda vuelta, ¿no? En el que después de recibir un primer golpe o cometer un primer error, se descomponía el equipo y por lo tanto ya perdíamos cualquier opción de puntuar o de disputar el partido porque, claro, eso, nos caían dos o tres. Ayer fue un poco un déjà vu de esos partidos, ¿no? El partido en general, durante media hora, aunque no pasara nada, pues a mí no me estaba gustando el tono ni la pinta que tenía, por prácticamente, como ha dicho Nacho, igual que el otro día contra el Celta, supimos no entrarle en su juego ni mordimos su anzuelo. Ayer contra el Madrid sí, ¿no? Porque el Madrid está claro que desde hace un par de meses se puso otra vez el traje post-confinamiento que le llevó a ganar la Liga el año pasado y este año lo tiene ahí en Champions League. Y no supimos contrarrestar eso. Nosotros con mucha posesión no lo pasamos bien, pero encima no teníamos a dos jugadores claves para si tenemos balón o hay que tenerlo o lo buscamos incluso en algún partido como el día del Atlético de Madrid, pues no estaban, como son Alex y Perea. Entonces los problemas crecen, ¿no? Y
después, una serie,
después, ¿no? Sí, una serie. Le iba a hacer chascarrillo, pero digo, me lo voy a guardar. Y la segunda parte que estoy viendo mucha gente diciendo no vale para nada, qué aburrimiento. Para mí la segunda parte tiene su mérito. Porque tal y como pintaba el partido, eso podía haber sido un desastre, ¿eh? Y eso no nos viene bien tampoco, encajar goleados ni nada. Hay mérito también de los que salieron, ¿no? Que porque es muy difícil. Para mí sería muy difícil entrar en un partido así, que está ya totalmente sentenciado y que encima viene de los 10 últimos minutos de la primera parte en el que eso pintaba horroroso. Y por otro lado, pues sí, yo creo Nacho creo que está de momento un poco más relajado que yo, pero yo sí estoy un tanto agobiado o con ansiedad por conseguir esos dos o tres puntos que hacen falta, porque veo el calendario, veo que de 6 partidos jugamos 2 en casa solamente, porque veo que los 3 enfrentamientos directos que tenemos, eso o nos viene muy bien o puede ser pésimo. La suerte es que nos hemos ganado, que nos valga el empate, ¿no? Entonces yo lo que veo a partir de ahora es que siempre y cuando no perdamos esos 3 partidos, pues lo tenemos cerca, ¿no? Pero muchísimo cuidado, porque cuanto antes consigamos los puntos, mucho mejor, porque después el agobio es muy grande. Y en cuanto a los sancionados, es que tarde o temprano tenía que pasar. Es que tenemos muchísimos sancionados, es decir, si no era para el partido contra el Valladolid, va a ser para el partido de Huesca, si no para el del Elche, si no para el de Osasuna. Al fin y al cabo, lo bueno es que por lo menos el centro del campo no se resiente con las bajas de los dos a la vez.
Pues sí, ahora comentaremos también lo que queda por delante, porque llegan también esos últimos 6 partidos, que yo recuerdo que lo subrayábamos y lo mencionábamos al principio de liga, esa parte de final del calendario, que decíamos, hombre, si llega el Cádiz con opciones, no éramos tan optimistas, ¿no? Con cómo está la situación ahora, ¿no? Preveíamos que quizás estuviéramos algo más comprometidos, pero decíamos, si llega el Cádiz con opciones a esos últimos partidos, las 6 últimas jornadas se puede ganar y se puede perder, obviamente, pero son partidos que se pueden competir. Y bueno, pues estamos en esa situación y además con bastante más margen del esperado quizá a principio de temporada. Con lo cual, bueno, pues estos 6 partidos hay que, como decía José Ignacio, certificarlo cuanto antes. Con nosotros también en el día de hoy Inma Gómez. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ti, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste este partido, esta goleada en contra? No sé si pues tú sí saliste muy enfadada, poco, regular o nada.
Pues enfadada nada, porque era previsible que el Cádiz perdiese. Es verdad que la sensación sí era rara, porque el Cádiz fue poco reconocible. O sea, esa primera media hora en la que el Cádiz tiene el dominio, está atacando y en el fondo, aunque tú veas que el Cádiz ataca, tú tienes el miedo de decir, nos van a coger a la contra, además la rapidez de ellos, o sea, era que se vio en la jugada con Jairo, ¿no? Que el chaval es que no llegaba. Y nada, la rabia esa de que el VAR entre siempre para decirnos las cosas en contra, lo de siempre, ¿no? Pero como dentro de lo de siempre era previsible perder con el Real Madrid, pues bueno, tampoco era un enfado mayúsculo, era algo que entraba dentro de lo normal. De lo que han dicho mis compañeros, pues sí, porque es verdad que en el descanso, cuando entran los cuatro cambios, la sensación de salir en ese momento que tu equipo va perdiendo 0-3, que va a jugar contra el Real Madrid, que previsiblemente te pueden caer por lo menos un par de goles más, y es una sensación que tiene que ser difícil. Y la verdad es que los jugadores pues aguantaron bien y compitieron la segunda parte y bueno, no pasó nada, ni para un sitio ni para otro. O sea que bien, que por esa parte, pues por eso el partido no acabó tampoco con una sensación demasiado penosa, pero bueno.
Bueno, pues
a centrarse en lo que viene, que es lo importante.
Eso, y entramos ahora mismo en tertulia ya, vamos interviniendo cuando creáis oportuno, y si os parece, pues entramos por esa acción polémica, empezamos por ahí. Yo la verdad es que sacaba Isma esa jugada anterior al penalti, que es un agarrón de Jairo a Rodrigo, que es verdad que Jairo, que en teoría es uno de los jugadores más rápidos del Cádiz, se vea desbordado por Rodrigo con esa facilidad, pues te hace pensar, ¿no?, las diferencias tan enormes que puede haber entre una plantilla y otra. Al margen de eso, es verdad que en esa jugada hay un agarrón de Jairo que hace que Rodrigo pues no pueda conducir la pelota, el jugador del Madrid se frena, no cae al suelo, pero se frena. Yo creo que si se hubiera tirado al suelo y nos pitan ese penalti en contra, pues posiblemente nos lo hubiéramos comido mejor. Digo esto porque para mí, y ahora escucharemos también, nos dais vuestra opinión, que se puede pitar el penalti, evidentemente, de hecho se pitó, pero a mí este nuevo fútbol de que un futbolista no esté mirando al suelo, lo que quiera es encimar al contrario, accidentalmente le pise y que eso acabe en penalti y que además sea el gol que abra la lata, ¿no?, y que acabe desequilibrando el partido, pues a mí me parece que desvirtúa un poquito este deporte, pero bueno, es lo que tenemos. Repito, si hubieran pitado el anterior en contra, yo creo que lo hubiéramos masticado mejor. Pero bueno, Nacho, para ti esa jugada y en general el nuevo show de Mateu con muchas amarillas en un partido que no fue nada bronco y demás, ¿qué te pareció?
No sé, es que dicen que este es el mejor árbitro de España y de Europa.
A mí no me disgusta, de verdad, pero es verdad que tiene días concretos, ayer es uno, que bueno, pues no sé si es que se levanta el hombre flamenco, tiene ganas de que salir más por la tele, de que se le enfoque más o lo que sea, pero hay días que además cambia su criterio, que normalmente puedes pitar poca falta, ayer pitó muchísimas en un partido que no era para eso. No sé, hay días que me desconciertan, normalmente suele llevar los partidos más o menos bien, pero ayer no fue el caso.
Por eso, es que no, si este es el mejor, pues imagínate, ¿no? Yo creo que es lo que tú dices, la tarjeta empezó a poner un listón, no sé si se equivocó, y a partir de ahí empezó a sacar tarjetas, la verdad, exageradamente. Sobre las jugadas, pues la jugada es lo de siempre, te da la impresión, y el primer comentario que te sale, eso, Arcadi no se lo pitan, pero ni loco, vamos. Ni loco le pitan a Arcadi un penalti de ese tipo contra el Real de Madrid, en una jugada donde no está el balón, donde no está ni la cámara, donde nadie lo vio, donde el comentarista tampoco ni hace mención. Y de repente pues buscan un ángulo donde se ve ese pisotón ahí, como eso puede haber decenas de penaltis, porque donde no está el balón, pues imagínate lo que pueda haber, ¿no? Agarrones o pisotones, y además intencional, que en este caso creo que ni siquiera es así. Pero en fin, como estamos donde estamos, pues es penalti. Y ya está, de todas maneras no perdemos por eso, ¿no? Yo creo que no, pero es verdad que ya pues se rompe el partido. Sobre la otra jugada, pues similar. Se supone que el agarrón tiene que ser ostensible para que impida el movimiento, la carrera. Puede que sí o puede que no sé si es así, ¿no? El caso es que tampoco lo pito. Yo creo que tenía en la cabeza esa jugada, en cierta medida, y luego lo llama. También recuerdo ahora, no sé si me equivoco, que Mateo Lau estaba en el bar del Cádiz-Sevilla, que es el famoso partido donde también nos tangaron. Ahí no.
Ese no lo recuerdo, pero el que estaba seguro es en el de Anoeta.
Sí, bueno, pero ese tiene carracuca, ¿sabes? Ese encima ya ni lo comento, ¿no? Pero el de, creo que estaba en el del Sevilla también. Y claro, pues lo de siempre, ¿no? Los criterios, ¿no? Lo llamas para uno, para otro no, no sé. Claro, lo que pasa es que la jugada de Mateu en esas no ha visto, no la vio y le llama, y como no la vio, pues va a verlo. Si Mateo es de los que hubiera dicho, no, yo lo he visto y no voy a ir al VAR porque tú me lo digas, porque es de los que no va, ¿no? Como el penalti se come, por ejemplo, el señor Mateo en el derbi sevillano, penalti para mí clamoroso que por no ir al VAR se lo come. Pero bueno, que es lo de siempre, la historia que ya hemos comentado, eso hay que saber que no nos van a dar jamás nada los árbitros ni el VAR, y con el Real Madrid menos, y el partido pues ya se rompió ahí. Pero tampoco es algo que podamos decir ni protestar mucho, porque no es algo manifiestamente que es un error.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que la clave es un poquito que desatasca, ¿no?, el partido a favor del Madrid, un poquito el punto de inflexión, eso está claro. José Ignacio, ¿para ti la acción polémica y el arbitraje en general?
Para mí el árbitro pasaría totalmente desapercibido, sinceramente. Para mí el penalti es penalti, es que para mí no tiene ningún tipo de discusión. No sé si un despiste, un error, llamémosle como queramos, de Iza. Y, amigo, con el VAR te lo pillan y te tienes que callar. Y después, el penal de lo de Rodrigo con Jairo, pues, no sé, yo no pitaría ese penalti nunca, ¿no? Pero a la vez que yo no lo pitaría, también te digo que gracias por no pitarlo ayer, porque sé que estamos en una circunstancia que la pueden pitar. Ahora, tendríamos que entrar a valorar dónde empieza el agarrón, si es dentro, si es fuera, si lo considera continuado una vez que entra en el área, en fin, un montón de películas que no vienen al caso ahora mismo, ¿no? En cuanto a lo de las tarjetas, me estáis diciendo, yo creo que las tarjetas que saca son, y si acaso, fíjate lo que te digo, que se equivoca en la que le enseña a Johnson. Para mí la de Johnson pues podía pasar, pero es que da una medio ley de la ventaja y viene José Mari y le da una patada al jugador del Madrid, que eso sí que para mí era mucho más tarjeta que la de Johnson, es la misma jugada, ¿no? Quizás no es que le sobrara, es que le faltara, porque Antonio Blanco en el centro del campo del Madrid sí que se pudo llevar alguna más, o por lo menos verla antes. En cuanto al criterio de Mateo, para mí el criterio de Mateo está clarísimo y nadie se puede llevar a engaño ni puede tener duda cuando le pita. Como dice Nacho, el día del Sevilla estaba en el VAR, sí, y no dice que revise la acción del Choco, que para mí le hacen falta, pero Mateo es el que pita en Eibar y es el que no pita una falta de José Mari a Diop, en el que nos da a nosotros el primer gol, que es por el estilo. Su criterio es ese. Porque igual que no pita la acción de Rodrigo porque no considera ayer que ese agarrón fuera suficiente, tampoco va a pitar esa carga que el canterano del Madrid ayer le hace a Sapongi en la segunda parte, que no va ni buscando la pelota, que lo que hace es arrollarlo. Dice que no, que como va con el hombro, ¿sabes? Entonces, su criterio es claro. Y yo lo he mantenido desde la primera jornada, que digo, yo firmaría un arbitraje de Mateu para todos los partidos del Cádiz, porque a nosotros nos viene la mayor parte de las veces mejor ese tipo de arbitrajes que otro tan tiquismiquis, y lo hemos visto a lo largo de todo el año.
Sí, sí, pero yo estoy de acuerdo, que normalmente, pero ya te digo, yo añado el matiz de que hay días que a mí, y creo que a los jugadores también, a mí me desconcierta, desde luego, porque parece eso, como que cambie su criterio. Yo normalmente le tengo pillado, ¿no?, más o menos su estilo y demás, pero hay días que, sin motivo aparente, porque el partido tampoco da para otra cosa, pues lo modifica un poquito. Y ahí yo creo que es cuando se pierde un poquito la gente. Isma, ¿para ti algo que añadir también de esa jugada? ¿Para ti penalti, no penalti? ¿Se pudo pitar, no? ¿Cambió el partido definitivamente y el resto de acciones?
Hombre, el penalti es penalti porque lo pisa. O sea, eso es así. Que hay 1.500 penaltis como eso, o 2.000, y nunca se pitan. Pero como somos el Cádiz y el VAR entró, pues, y el VAR nunca entra a favor, siempre entra en contra del Cádiz, pues lo pitaron. En la de que se influyó en el resultado, hombre, sinceramente, el Cádiz es un equipo que nunca remonta, ¿no? Ha ganado algún partido remontando un 0-1 o un 1-0. Pues psicológicamente yo pienso que sí, que a los jugadores sí les afecta, no es lo mismo ir perdiendo contra un equipo al que tú crees que puedes tener estrategia para poder hacerle daño que contra un Real Madrid, pues. Y es más, dio el inicio, marcó los 10 minutos trágicos, ¿no?, de que ya ahí se rompió el partido. O sea que influyó, pues yo creo que sí, que influyó, la verdad. Y el otro, hombre, el otro se puede pitar o no se puede pitar. Pero yo no pienso que fuese un agarrón que le impidiese continuar la carrera.
No,
creo
eso está claro.
La fortaleza física de Rodrigo.
Yo lo que digo es que
evidentemente más.
Sí. Yo lo que digo es que como se ve, ¿no? Que les tira la camiseta y demás, es más evidente por televisión. Si se llega a tirar Rodrigo y dice, bueno, pues penalti, dice, bueno, pues vale, pues es un penaltito, pero te han pillado agarrando y te lo tienes que comer. El otro es que yo, repito, no entiendo mucho o no me acaba de gustar este nuevo fútbol, ¿no? Todo lo que ha desembocado en la Superliga y demás, pues estos son los inicios, ¿no? Estos penaltitos, estas acciones que son por televisión, que el árbitro en directo ni siquiera ve, que es una acción involuntaria y demás, pues a mí todo este tipo de acciones, que además, si no le llega a pisar, tampoco llega Vinicius a por la pelota, en fin, que al final la jugada hubiera acabado de igual manera, ¿no? En fin. Lo que nos queda por delante, no solamente de tertulia, que nos quedan pocos minutos, sino también de liga, que quedan esos seis partidos y al principio yo creo que bueno, con José Ignacio creo que más, ¿no? Que a lo mejor somos más analíticos y nos fijamos más en lo que queda por delante, en el calendario, lo miramos a principio de temporada y recuerdo, José, que lo decíamos, ¿no? Como esperanzados, los últimos seis partidos no es que se vayan a ganar, o sea, no es que sean 18 puntos asegurados, lógicamente, pero son partidos que se pueden competir, que no te están tocando en las últimas jornadas equipos de la zona alta que se vayan a estar jugando las habichuelas.
Exactamente, igual que vimos desde el principio de la segunda vuelta, tenías que intentar mantenerte vivo en la competición, vimos que al final pues ahí se podían conseguir algunos puntos, ¿no? Yo repito lo que he dicho primero, la suerte, que no es suerte, porque eso nos lo hemos ganado y con creces, es que ahora llegan en una situación de los que van a pelear por no descender, somos el más privilegiado ahora. Digamos que estamos en la cabeza, ¿no?, de esa mini tabla. Entonces, teniendo tantos partidos directos, pues claro, hay que jugar muy metidos en el partido, siendo muy competitivos, calientes, pero con la cabeza muy, muy fría, sabiendo que a ti siempre te va a valer el empate y que a la hora de arriesgar siempre van a tener que arriesgar más ellos. Ahora, hay que intentar cerrarlo cuanto antes porque ya estamos viendo que cuidado, ¿eh? Que es que cuando te entra esa ansiedad, ese agobio de tener que, por obligación, sumar de tres en tres, está costando muchísimo porque la verdad es que están apretando y hay gente que el cambio de entrenador les ha venido bastante bien, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos al Alavés ahora, o bueno, veremos a Belelche, que parecía que iba en picado hacia abajo y ahora parece que un par de jornadas, por lo menos compitiendo, ¿no?
Uh-huh. Yo lo que veo es que es verdad que hay que tener en cuenta esos duelos directos y demás, pero bueno, mirándolo y que lo que hemos comentado, ¿no? Que siempre lo vemos porque, bueno, porque como somos el Cádiz y al final pues hemos visto tantos desenlaces crueles y demás, pues tenemos siempre la mosca detrás de la oreja. Pero lo cierto también es que quedan 6 partidos, 18 puntos, la diferencia es de 9, es decir, la mitad. Bueno, pues las matemáticas al final poco a poco se van estrechando para los equipos que están abajo, ¿no? Y va pasando una jornada y sigue siendo la diferencia la misma, en fin, que hay que tener eso en cuenta también. Nacho, de lo que queda por delante, ¿cómo lo ves tú?
Pues lo que he comentado antes, cuanto antes sí, sacar los puntitos que hacen falta. Es cierto que como enfrentamiento directo, los empates entre ellos también, como el de ayer del Valladolid, nos va a favorecer y nosotros con unos empates podemos salir ya definitivamente del descenso, pero que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, es evidente, como dije al principio, que si pierdes en Valladolid, el nivel de estrés va a subir considerablemente, pero hay que estar tranquilo también. Yo considero que hay más partidos, ¿no? Elche, Huesca, que van a tener muchos más problemas, más ansiedad que nosotros, más obligación de ganar, que nosotros no podemos manejar mejor ahí, ¿no? A esperar, a aguantar, ¿no? Y hay que ellos tengan que ganar. El partido de Osasuna, que puede ser más plácido. O sea, ahí,
claro, luego también va a haber, estamos hablando de los duelos directos, pero luego va a haber también enfrentamientos. Mencionabas tú Osasuna, que posiblemente pues ya esté salvado, Granada, que tampoco se esté jugando nada, aunque tampoco nos vayamos a creer que nos van a regalar nada. En fin, que va a haber partidos también contra equipos que se jueguen claro, menos.
Pero que hay muchas bolas de partido, quiero decir, y hay que aprovechar dos o tres, y yo creo que es realmente factible, como dijimos, ¿no? Yo sigo pensando lo mismo, que el Cádiz, salvo hecatombe, está salvado desde hace dos semanas. Pero la hecatombe es posible, ¿no?
Sí, se puede dar. Isma, ¿los mejores del Cádiz en el partido de ayer? 3-2 y un punto.
Pues yo le voy a dar 3 a Fali, porque cumple siempre. y da lo mismo donde lo pongan, siempre está el hombre ahí. Dos a Negredo, porque la verdad que es un privilegio tenerlo siempre ahí, la jugada que hizo, que la hizo él, vamos, solamente, y casi Johnson la mete, y uno a Johnson.
Y uno para Johnson. Nacho, 3-2 y 1.
Pues mira, yo parecido, yo 3 a Fali por el polivalencia que tienen, 2 a Johnson y 1 a Negredo.
2 para Johnson y 1 para Negredo, José Ignacio.
Yo 3 a Fali, 2 a Jairo y 1 a Negredo, que dejó detallitos. Por cierto, que una cosa que no esperaba yo de esta temporada en Primera División es la rivalidad que hemos conseguido contra Madrid y Barcelona, que esto sí que no lo vi venir en ningún momento.
Sí, sí. Pues que muchas gracias, Inma, José Ignacio, Nacho. Hasta aquí la tertulia de hoy, pero tendremos más tiempo porque el lunes pues una nueva tertulia después del partido frente al Valladolid. Sigan en la sintonía de Onda Cero, que tenemos muchas más cosas que contarles. Adiós, hasta mañana.
Sí que hay cosas que contarles, porque a la 1:54, qué bonito. Quiero saludar a una de las grandes, pero grandes de esta bendita ciudad, que se llama Nina Alemania.
Buenas tardes.
Qué ganas de verte.
Qué ganas teníamos, ¿no?
De palparte, además. Porque, bueno, palparte no, con todas las medidas de seguridad.
Hombre, por favor.
Pero claro. Bueno, Chiclana, arte y figura. Chiclana, alma, duende de la canción. Y bueno, y que tú que lo estás reventando desde, por ejemplo, el día 8 de marzo con el single Mujer que ¿sí? sacaste. Y ahora, ¿en qué tienes entre manos, Nina?
Pues mira, ahora, hoy nos podemos acordar de siempre he soñado con la chica del tiempo, y saqué la canción de Frío.
Tú sabes que hoy iba a despedir esa, ¿no?
Sí, la despedí con Frío.
Perdona, es que hoy hace frío y hoy teníamos que despedir con Frío.
Es que soy una chica del tiempo frustrada.
Ay, Dios mío, Nina Maldonado. Nina Brasero.
Me encantaría decir, oye, el tiempo de hoy está para irse al Parma y ponerse un bikini. O nos vamos a Cortadura y nos tiramos. Nos metemos en agua honda. O escúchame, ponte el chubasquero que va a caer el quinario.
Yo creo que, Iván Albizu, tu tiempo está próximo a acabarse, porque yo creo que esta es la previsión del tiempo.
O podemos compartir, ¿eh? Podemos compartir también.
Oye, que Iván es un chico muy guapo, que un día yo le voy a llamar y a lo mejor, oye, aquí salen cosas bonitas. ¿Quién sabe
cómo? Bueno, puede pasar de todo.
Bueno, Nina, en estos días donde ya estamos volviendo a tener actividad cultural en los diferentes sitios ya, ¿te están llamando ya de nuevo? ¿Ya tienes?
Pues mira, sí, tengo una sorpresita por ahí, porque ya tenemos fecha, habemos fecha, una fechita, y además en un sitio muy gaditano, histórico, bonito y con mucha magia y mucho duende.
Suelta.
Pues estaré el 21 de mayo en Pai Pai.
En el Café
Teatro Pai Pai, el mítico Pai Pai, que creo que es un buen sitio para estrenarme, ¿no?
¡Hombre!
Además, hace como unos 12 meses que no hago el proyecto entero en sí como Nina Alemania, y imagínate las ganas que tengo, ¿no?
Y tienes mono, ¿no? Claro, de mal para la gente, favor, de escucharla.
Sobre todo conectar con el público, porque sí es verdad que estamos grabando con esto de que hicimos el videoclip de Mujer. Uh-huh. Fue un poco también querer conectar con las mujeres, con la gente, en fin, con lo que realmente mueve el proyecto de Nina Alemania. Uh-huh. Entonces yo ya estaba en un punto que digo, la cultura es segura. Yo estoy yendo a muchos conciertos de mis compañeros y compañeras y estoy disfrutando muchísimo. Uh-huh. Yo creo que ya me toca. Así que tengo ganas de conectar con el público para poder seguir. Pues esto es como una droga. Tú tienes que conectar con la gente para poder seguir proyectando y poder seguir haciendo música, que es lo que nos mantiene vivos. Uh-huh. Y como estamos ahí con el proyecto nuevo, lanzando cosillas, pues necesito de mi gente, de mi público y de mi... De mi energía.
Claro, de la energía que te da, sobre todo en la música, en estos espacios tan bonitos como el Pai Pai, o tantísimos espacios que hay en Cádiz y en toda la bahía, que la verdad es que se echa de menos de nuevo, con lo mucho que nos ha dado, Nina, la música en los tiempos de confinamiento, en lo músico que nos, lo tantísimo que nos ha dado la música en, ¿cómo decirlo?, en los días más tristes, ahora que ya comenzamos a esbozar una pequeña sonrisa, porque hay más gente que está vacunándose, hay más gente que podemos decir además que ha caído la incidencia del COVID en las residencias de mayores, que si seguimos así, en nada será historia. Ahora la música yo creo que es lo mejor que nos puede venir.
Yo creo que ahora es el momento, yo creo que ha llegado el momento de vivir sin condiciones, creyendo en el amor, ¿no? Mm. De perder todos los miedos, ¿no? Mm. y de vencerlos, ¿no? Al final es lo más importante, el vencer el miedo, porque al final sí es verdad que gracias a Dios, pues mira, nos estamos vacunando, estamos poquito a poco venciendo a este virus, pero que sí es verdad que el adaptarnos a los tiempos que corren, pues sí que es verdad que hay gente que nos ha costado más trabajo que a otros. Yo hice desayunos por la mañana, por ejemplo.
¡Ay, por favor!
Me puse en el Instagram y me levantaba todos los días en pijama y decía, ¿con quién hablo? Pues mira, me voy a conectar al Instagram. Y mira, ¿por dónde? Pues hice un montón de entrevistas y conocí un montón de gente nueva y hablé con un montón de compañeros y era la única forma de conectar con el público, que la gente viera que estábamos bien y de pasar el buen rato, ¿no? Yo los he hecho de menos, la verdad.
Anda, que no nos queda mucho por contarles aquí en la radio sobre lo bonito que hay en la música. Nina, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Decías en el Pai Pai?
21 de mayo.
¡Qué alegría! ¡Qué ganas, eh! ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas! ¡Nina Alemania! Vámonos ahora como unos buenos chicharrones, un buen cartuchito eso, bueno.
Sí, que nos viene muy bien.
Anda,
que eso no. Sí que viene bien para el virus, ¿eh?
Anda, ya te digo yo, eso cura todo, ¿eh?
Eso se pega en el costadito y no veas.
Mira, Carmen Paul ya está diciendo.
¡Salva vida!
Tráeme chicharrones buenos de Chiclana.
Por favor, Nina. Hombre, por favor, oh, eso te llevo yo ahora.
Qué bueno, qué bueno. Carmen Paul, gracias por hacer que todo esto funcione. Esto es el Más de Uno de Onda Cero, Más de Uno de la Bahía de Cádiz, Ayuntamiento de Chiclana, Asociación de Bodegas Padre Salado, que me he equivocado nada más que una vez. Y con el frío de Nina Alemania, que no hace frío, que hace calor.
Hace calor.
Calorcito en la radio. Calorcito. Noticias Mediodía, hasta mañana.
Salgo a las 7 a trabajar, es un descaro, está en la calle congelada, me monto en el coche, pongo la calefacción, al principio...
Imparable, que no se detiene nunca, vuelven los héroes de verdad, con el seguro de...